Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Trump, buenos días.
¿Qué tal, familia?
Bueno, echando una mañana muy intensa, como yo todas sigo últimamente.
Bueno, hoy sí que rompo un poquito el saque y cambio de tema. Datos increíbles, otra vez, que me manda Alejandro Macarrón sobre demografía en España.
Es el que más sabe, Alejandro Macarrón.
Hombre, amigo, son datos de Eurostat, pero fíjate, voy a ir, hacemos las equivalencias, voy a ir muy clarito, ¿eh? En 2016 nacieron en España, de madres nacidas en España, 313.000 bebés. 100.000 menos que en 1939. Es brutal la equivalencia.
39 cuando estaba acabando la guerra civil. Sí,
sí. 100.000 menos que el año en que acabó la guerra civil. Pero escucha, son 250.000 menos que en 1858. El primer año de la serie histórica que se cuenta. Son 360.000 menos, fíjate, la mitad, que el año que murió Franco. Al año siguiente, en el 76. Uh-huh. Este número, las 313.000 hijos de madres nacidas en España, lo subrayo, es el dato de hace 3 siglos, cuando en España había 8 millones de habitantes. Ahora somos 40 y algo, ¿eh? En 2017... datos que todavía no han salido oficialmente, se prevé que sean algunos menos de 300.000. Una cifra que no se daba desde el siglo XVII, cuando en España había 7 millones de habitantes. Nos podemos poner estupendos. Con las pensiones, que sí, con las jubilaciones, con los impuestos, con los ricos que paguen tal, con 300.000 niños por año, nacidos de españolas, dentro de 25 años, cuando esos chavales, esas chicas trabajen, ya me contarás quién paga nuestra pensión, porque yo pienso seguir vivo para entonces.
Sí, claro, yo también, pero claro, es que si no nacen niños, pues no trabaja.
El dato es brutal, fíjate, menos todavía que el año de la guerra civil. Pues nada, sigamos haciendo demagogias varias. ¡Hala! ¡Adiós!
Vale, me alegro de saludar.
Chao, familia.
Cinco años del Papa Francisco, ¿y creíais que el recorrido de Bergoglio iba a ser el que ha sido?
No, yo estuve en Roma justo el día de que salió al balcón. Yo fui con unos amigos a Roma y a voleo, porque tuvimos que calcular el cónclave, a ver cuándo era, y ahí estaba yo, estaba lloviendo, me acuerdo, cuando salió 7:30 de la tarde más o menos al balcón. Y había muchas quinielas, yo me acuerdo, de los italianos, no sé qué tal, al final, es argentino. Me acuerdo que fue un bombazo, porque no estaba bajo el radar de los quinielistas, los vaticanistas, que es un oficio bastante original este, ¿no? Cuando cada vez que hay un cónclave empiezan a leerse los periódicos de vaticanistas, y es una profesión curiosa. Pero es verdad que ha sido un papa que ha cambiado por lo menos el estilo de donde veníamos, ¿no? En el papado. Y me parece que es reclamado por unos y por otros como algo que él no es. Es decir, hay gente que le considera un revolucionario, o como si hubiera venido a cambiar los pilares históricos de la doctrina y el magisterio, cuando no es verdad en el asunto. Sí es verdad que ha introducido temas nuevos. El hecho de que una encíclica la dedicara a la ecología me parece que es un rasgo original de su pastorado. Pero no es una persona que haya alterado los cimientos de la doctrina, como algunos le acusan, ¿no?
Lo que quiere alterar es el gobierno de las cosas, es el gobierno de la curia.
Y ha impulsado alguna reforma,
la apertura de la Iglesia a nuevas realidades que a lo mejor la Iglesia no ha contemplado en los últimos tiempos, y luego además una serie de gestos que, naturalidad, que le han hecho muy atractivo a colectivos que normalmente no tenían puesta la vista en el Papa de Roma.
Bueno, yo creo que algunas estructuras sí que ha removido. A mí me parece que este Papa ha levantado las alfombras del Vaticano.
Bueno, ya fue
En tema de finanzas.
En el tema de la pederastia.
El tema de la pederastia,
yo creo que lo ha hecho y lo ha hecho abiertamente. Quizá no tanto como algunos deseáramos que se hiciera, porque a mí me parece que la Iglesia tenía algunas alfombras muy apolilladas. Y yo creo que ha sido valiente y este es el valor que se le dará, sin lugar a duda, a este Papa de haber entrado y además de prestar atención a esas nuevas realidades a que tú te referías, a las que yo tengo la sensación de que la jerarquía eclesiástica, fijaros bien que digo la jerarquía eclesiástica, no la Iglesia de base, estaba bastante bastante ajena a ella, o por lo menos no lo suficientemente atentas a ellas. Y entonces, en este sentido, sí que creo que este Papa es un Papa que le ha dado a la Iglesia un viento abierto las ventanas y ha dejado entrar un viento que fresco que necesitaba.
Pues
casi como
se lo voy a preguntar al cardenal Carlos Osoro. Hombre, el cardenal es partidario. Sí, exactamente. El cardenal partidario, que es el arzobispo de Madrid. Don Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos. Muchas gracias.
Usted fue creado cardenal por el Papa Francisco en el año 2016, le ha conocido. En el ámbito cercano entre un cardenal y papa, entre dos sacerdotes, que es lo que ustedes son, dos hombres de Iglesia, ¿cuál es su perfil?
El perfil del Papa. El perfil del Papa es un perfil donde es ciertamente la diferencia está en que él es el sucesor de Pedro, y nosotros somos colaboradores, pero las diferencias ayudan a crecer al lado de él. Él te ayuda a crecer, a ser más. Él es capaz de llegar al fondo del corazón de con quien está hablando y no ves una distancia, al contrario, ves cercanía, porque en definitiva, para él comunicarse, rebasarse, como hizo Cristo, con el hombre, y se sitúa así ante todos.
¿Qué es lo más difícil que puede tener por delante el Papa Francisco de lo que pretende hacer?
Pues lo más difícil creo que es lo que estamos viviendo ahora mismo en estos tiempos de Cuaresma, ¿no? Convertirnos, ¿no? Porque él no está diciendo cosas raras, ni está pidiendo a la Iglesia, ni a los que somos parte de la Iglesia, cosas especiales. En el fondo nos está diciendo que seamos capaces de ser fieles a Jesucristo en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y eso supone salir de uno mismo para ir a buscar siempre a los demás, ¿no? Como lo hizo el Señor, ¿no? Y yo creo que no hace ninguna cosa especial. Es decir, ahora eso nos cuesta. A mí es el primero que me cuesta dejar muchas cosas, ¿eh? Y coger solamente aquellas que merece la pena coger, que es la que nos da nuestro Señor, ¿no? Es aquello de, yo no he venido a ser servido, sino a servir, dice Jesús en el Evangelio. Y esto es lo que está haciendo el Papa, y nos está invitando a todos, empezando por los obispos también, ¿no? Que sirvamos y que lo hagamos como Cristo, ¿no? Sin hacer grandes cosas, sino de una forma sencilla, con el pueblo, estando al lado de la gente, ¿no? Yo creo que es construir puentes, derribar muros, es lo que nos está pidiendo el Papa. Esto es lo que hizo Cristo.
La curia, una de las ideas o de los propósitos del Papa es la reforma de la curia, que es una cosa de la que siempre se ha venido hablando, la curia, cual si la curia fuera, ¿verdad?, un dinosaurio imposible de mover. Él ha reconocido la dificultad, pero la reforma de la curia quiere el Papa, ¿cuál es?
Es la reforma, voy a decir, del corazón, ¿no? El problema está en, es decir, no estamos puestos pues para tener distinciones, para subir hacia lo alto. Estamos en la Iglesia todos, empezando por los obispos, fundamentalmente para servir, ¿no? Y yo creo que naturalmente es difícil a veces el descubrir esto porque estamos en una situación nueva. Como dice el Papa, no es una época nueva que están haciendo, es que estamos en una época nueva. Y eso supone también que a esta época en la que estamos, el cristiano tiene que ser capaz de ver que la comunicación que tiene que hacer de Jesucristo tiene que ser tan clara, tan evidente, tan fuerte, tan sincera, tan de hechos y no solamente de palabras, que esto es lo que nos está pidiendo el Papa y comienza haciéndolo él, ciertamente.
Es un hombre que pisa mucho la calle. Cada Papa ha tenido un perfil, ciertamente, a destacar. Sabemos cómo era Juan Pablo, el perfil intelectual de Benedicto, el perfil popular de Francisco, no exento de densidad. De densidad en las manifestaciones que realizan los papas, que es a través de las encíclicas, ¿no? Pero luego es un hombre que pisa mucho la calle, llama personalmente por teléfono,
claro.
Tiene esos detalles que la verdad desconciertan absolutamente a quien los viven.
Sí, él nos está hablando de que hay que decir que no valen sacerdotes ni obispos a la moda, sino hay que predicar con un ministerio en el que seamos iconos nosotros mismos de este Jesús y de este momento en el que vivimos. Él habla también de que hay que tener mucho cuidado con el analfabetismo afectivo, ¿no? Es decir, la gente necesita otras cosas, ¿no? Distintas, ¿no? Yo creo que se ve cuando él sale por la plaza los miércoles y va recorriendo y viendo a todas las personas y va saludando y va dejando que le digan lo que quiera la gente, ¿no? Bueno, él está a gusto con la gente, ¿no? Pero es que, al fin y al cabo, es que está a gusto porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que tenemos que hacer es estar con la gente, ¿no? Aquello de Jesús, ¿no? He venido a salvar a los hombres, ¿no? Y para salvar hay que estar a los de ellos, ¿no? No se puede estar a distancia, ¿no?
Mis Gorges querían preguntarle algo, no sé si Vilches o Bustos, o los dos.
Vilches, yo.
Vilches.
Buenos días.
Buenos días.
Escuchándole, me he acordado del Papa León XIII y aquella encíclica del Rerum Novarum, ¿no? Que cambió, sí, la trayectoria de la Iglesia, entre otras cosas, dejó de condenar el liberalismo como un gran pecado. Y aquello que hizo León XIII sí que dividió a la Iglesia, pero la actualizó, ¿eh? con muchos problemas, pero sí que la actualizó y recogió lo que era entonces importante, que es la cuestión social y mucha demanda que había en la sociedad, en la calle, en las nuevas generaciones. No sé qué pensará usted, pero quizás la idea del Papa Francisco sea muy parecida, y la trayectoria sea similar, no equiparable, pero sí similar, ¿no? De darle un nuevo aire a la Iglesia y recuperar la calle y a las nuevas generaciones. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que esta idea, esta palabra, estos viajes del Papa Francisco servirán justamente para eso?
Pues sinceramente yo creo que el Papa Francisco está haciendo lo que ya el Papa Juan XXIII en la apertura del concilio, en el discurso de apertura, y el Papa Pablo VI en la conclusión del concilio dijo, ¿no? La Iglesia tiene que dejar de y descubrir que es madre, que no es madrastra, y como a Jesús no le gustaban los caminos recorridos a medias, con las puertas dejadas entreabiertas, la vida con dos andenes, a Jesús no le gusta esto, ¿no? A Jesús le gusta que hagamos recorridos totales, que las puertas estén abiertas plenamente y que no haya un solo andén, porque ahí tenemos que pasar todos los hombres. Yo creo que esto, naturalmente, es de una belleza extraordinaria, es de una capacidad conmovedora, porque es evangélica. Y esto ciertamente lo está haciendo el Papa y nos mueve y a veces nos cuesta, ¿no? Todo movimiento nos cuesta. El quitar, si tenemos dos andenes, quitar uno, pues nos cuesta a todos. A mí personalmente a mí me cuesta.
Carmelo Jombo.
Monseñor, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo le quería preguntar por la feligresía. En definitiva, el Papa es verdad que cuando por donde va arrasa, hay una gran afluencia de público, una gran atención mediática, pero luego, ¿cómo ha evolucionado en estos 5 años la asistencia a los templos aquí en España? Porque parece como que siempre vemos, digamos, el auditorio muy encanecido.
Pues es verdad. Es decir, es una realidad. Yo siempre digo que cuando voy a la iglesia soy capaz a veces de contar sin distraerme absolutamente. Mientras digo, reconozcamos nuestros pecados echando una mirada, la gente que hay mayor no soy capaz de contarla. Sin embargo, la gente joven sí que la cuenta y no me distraigo, ¿no? Pero es una realidad que, bueno, pues que el Papa intenta también hablarnos, ¿no? ¿Qué hacer con los jóvenes? Dice el Papa. ¿Qué hacer? Nos hace pregunta. Pues seguir guiándoles, seguir acercándonos a ellos, seguir estando al lado de ellos. Yo creo que el mejor enlace que existe es el enlace del corazón. Y esto es lo que está intentando hacer el Papa, mostrando la ternura de Dios y el corazón de Dios.
Pero lo consiguen la afluencia a los templos, han evolucionado a más el número de asistentes a misa los domingos y en fin. ¿Esto,
pues sinceramente,
cómo ha evolucionado en este tiempo?
Pues mire, yo lo que sí digo es que hay mucha gente que estaba mirando para otro sitio y vuelve a mirar a la iglesia. Y hay muchísimos jóvenes que estaban lejos y que se acercan precisamente, incluso diciéndoles el Papa cosas tan fuertes como que no hay que confundir la felicidad con un sofá. Y sin embargo, la gente se acerca. Es decir, los jóvenes lo escuchan. Miren, en la encuesta última que hay, a nivel mundial, de cada 10 jóvenes, 8 son partidarios del Papa. Bueno, algo quiere decir esto, ¿no?
Hay diócesis particularmente, además yo, por ejemplo, lo he estado comprobando la evolución en estos 4 o 5 años, por ejemplo, la diócesis sevillana, donde además la Iglesia está articulada por un elemento añadido que es muy importante.
Las cofradías, ¿no?
Las cofradías, efectivamente. Claro, que hace incorporar a personas, eso sí que es transversalidad, ¿no? Ahí no sabemos lo que hay debajo de un antifaz de un nazareno. No sabemos qué le lleva a un hombre o a una mujer a hablar con Dios durante ese tiempo, o a hablar consigo mismo, o no sabemos lo que hace, pero efectivamente es un canal de incorporación a la Iglesia soberbio, ¿no? Pues don Carlos Osoro, señor cardenal, me alegro mucho de saludarle, le agradezco estos minutos. Y si ve usted al Papa Francisco, trasládele recuerdos nuestros, afectuosos además.
Muchísimas gracias, don Carlos.
Gracias.
Yo pido una oración a todos por el Papa Francisco, porque yo creo que es alguien a quien todos queremos y nos está marcando una dirección bellísima, no solamente para la Iglesia, a todos los hombres.
Don Carlos, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Hasta pronto. Tengo un mensaje de Berti.
Estar informado.
Momento de escuchar la copla del día que trae Luis del Val.
La alcaldesa Ada Colau, siempre que miraba el busto de don Juan Carlos I, sentía tan gran disgusto que lo mandó retirar y así conciliar el sueño y no tener pesadillas cuando iba al salón de plenos. Pero es que desde los juzgados mantienen ahora el empeño de que presida un retrato del rey don Felipe VI. Y si Juan Carlos I le producía desvelos, no te digo nada el hijo, que es más joven, más apuesto. Doña Ada Colau no duerme al pensar en el esfuerzo de tener que soportar la presencia de ese lienzo. Así que va a recurrir, incluso irá hasta el Supremo. Es por cuestión de salud. Esto no tiene remedio. Ya se quitó a Samaranch y se lo quitó de en medio cuando fue ese catalán al que el acontecimiento del 92 olímpico deben reconocimiento. No es por desagradecida, ni es por resentimiento. La alcaldesa Ada Colau lo que le sucede es eso, que los bustos y retratos le producen tal repelo que lo mismo le da igual un catalán que un torero. Y si es marqués de Comillas, se dice que es un negrero. A don Cristóbal Colón le quedará hasta el invierno. A ver si antes del verano queda Colón ya depuesto, total para lo que hizo. Y esto sí que es verdadero, nunca se opuso a un desahucio, ni en el mar ni tierra adentro. Podría sustituirlo, aunque tiene menos pelo, la ilustrísima alcaldesa, señalando con el dedo donde estén hoy los juzgados de embargos y desposeos, que son los mismos juzgados que ordenan al rey depuesto se le ponga ahora un retrato, que eso es poner de los nervios a quien pronto ocupará ese lugar tan señero que es el final de las Ramblas, donde un dedo justiciero, el dedo de Ada Colau, un dedo de grandes méritos, explicará que las leyes son papel para el trasero.
¡Oh, bolero! ¡Oh!
Dicen que la distancia se lo olvidó,
tararí,
pero yo no concibo la razón.
Dudua.
Hemos dejado atrás un lunes triste,
Dudua.
Pero sigue dolido el corazón.
¡Oh!
Volvemos a leer tus reflexiones con Encinas, Bustos, Vilches y tú, Carlos. La gente de esta España tiene entrañas.
Digo.
Y Herrera en Cope cuenta con su voz.
A ver.
Hoy el día se llena de mensajes porque tus WhatsApps tienen que partir.
Dudua.
Salen de los smartphones opiniones y ahora queremos debatir. Hola, buenos días, chicas, chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué
Hombre,
tal?
Qué bonita canción esta.
Precioso bolero, La Barca,
está
todo un clásico.
Está perdiendo dinero, ¿eh?
Sí.
Pues
sí, pierdo dinero.
A ver, perdona, yo
lo que quiero ser... ¿Le ves en OT o qué?
Quiero ser... No. Quiero ser un crooner de Boite.
No, cantante de hotel. De hotel.
Eso es lo que quiero.
De recepción de hotel.
Además, iluminado por esas luces rojas, amarillas, verdes que van apagándose, encendiéndose. Muy bien. Y con una cortinilla detrás, a ser posible de la ME. Sí, ¿y por qué no?
¿Qué es eso?
O sea, que tiene su fantasía perfectamente diseñada hasta el último detalle.
Sí. Bueno, como es lógico, hoy también nuestros oyentes están enviándonos mensajes de adhesión, de apoyo, de cariño a la familia de Gabriel. Y están opinando, y mucho, sobre la prisión permanente revisable. Y están dando opiniones sobre la postura de nuestros políticos en ese particular. Pero vamos a empezar, si os parece bien, con opiniones sobre las pensiones, que es algo que preocupa y mucho al oyente de nuestro programa, Herrera en Cope. Por ejemplo, a este que dice que necesitamos coherencia. Hay dinero para policías y guardias civiles. Hay dinero para funcionarios. Hay dinero para ampliar plantilla de funcionarios. Pregunta, ¿esto no afecta al déficit del Estado? Los pensionistas nos tenemos que conformar con el 0,25%. Por favor, no somos un rebaño, añade. Bueno, otra en este sentido. Me gustaría que matizarais algunos datos. En 25 años nos pagarán las pensiones los que trabajen en España, sean sus madres, de donde sean. Mis dos hijos, por ejemplo, son españoles de pura cepa, pero su madre es brasileña.
Estos son los grandes temas de la semana. El miércoles hay un pleno sobre pensiones. Yo creo que en 25 años las pensiones tendrán un modelo mixto, porque no parece que el sistema actual pueda durar 25 años.
No va a aguantar el
Puede
sistema
durar 5, pero de 25 no. Y habrá un complemento empresarial que complemente la pensión pública. Yo creo que es el modelo al que tenemos que tender.
Para este oyente brillante, claro y conciso, el discurso sobre el tema de la prisión permanente revisable que, a través del editorial de Carlos Herrera, hemos ido escuchando desde las 6 de la mañana. Los hay que dicen que sobre esto de anular la prisión permanente revisable solo pueden pensar así los delincuentes potenciales y sus familiares. Los estados europeos que las tienen implantadas han demostrado una adaptación a los tiempos actuales. En España, en los últimos tiempos, solo se está legislando desde la posición de los delincuentes. Bueno, es una opinión de las muchas que hemos recibido. No es una reivindicación nueva ni oportunista esto de derogar la prisión permanente revisable. Otra, estoy indignada con este buenismo de Ciudadanos, dice. Es incomprensible. ¿Cuándo se va a legislar para confortar a las víctimas? ¿Cuándo no se va a premiar al asesino? Pregunta si esto es populismo o no es populismo.
Pues la posición de Ciudadanos es que ha cambiado varias veces. Y
sí, ha cambiado.
Tres veces en los dos últimos años.
Bueno, para decir que sí, luego decir que no, luego decir que a veces, luego decir que más duro, luego...
Ahora es esperar a lo que diga el Constitucional y, entre tanto, apoyar el endurecimiento del tercer grado y los permisos penitenciarios. Es ahora.
A mí esperar al Constitucional me parece una posición sensata, porque, bueno, primero vamos a ver Pero que todos estos cambios de opinión también tienen, responden a que este es un asunto que tiene mucha más polémica y mucha más y muchas más aristas de lo que parece, ¿no? Esto de polarizar las cosas no...
Tú has dado un dato al principio, Carmelo, que es clave. El 80% de los españoles, izquierdas y derechas, el centro de todos, está a favor de la prisión permanente revisable. Por lo tanto, para que un político, en los tiempos que corren, se oponga a la prisión permanente revisable, tiene que tener un argumentario o convicciones o algo tiene que tener, porque lo difícil es oponerse.
Es que hay una cosa que no nos damos cuenta, y es que los programas de reinserción de la gente antisocial los ve a todos como un bloque. Y este tipo de psicópatas no tienen reinserción posible. Esto lo dice cualquier psiquiatra.
Bueno, eso es...
Bueno, vamos a ver que precisamente yo pienso de qué funcionaba en torno a este asunto de derogar esta semana la prisión permanente revisable. Esto dice Iker.
Yo pienso de que habría que preguntar a todos estos partidos políticos que defienden la derogación de la prisión permanente revisable por qué no piden un referéndum, igual que lo piden para otras cosas, y también cambios constitucionales. Si el problema es que estaría fuera de la Constitución, la prisión permanente revisable. Muchas gracias y espero que se lo pregunten en alguna ocasión.
Soledad.
Yo pienso de que cuánta arrogancia y cuánta soberbia tienen nuestros queridos políticos dándonos la espalda. La mayoría de los españoles queremos la prisión permanente revisable porque es una cuestión de humanidad y de sentido común. ¿Pero no eran algunos de estos los que venían a escuchar a la gente?
Rafa.
Yo pienso de que los señores del PSOE, del PNV, de Podemos, que se den cuenta que el pueblo tiene memoria y pronto vendrán elecciones, y entonces nos acordaremos de lo que ellos piensan. Ya basta de pro-etarras, pro-independentistas y pro-de todo.
Bueno, ¿y alguna otra cosa fuera aparte?
Bueno, fuera aparte, va un poquito en esta línea, ¿eh? Los hay que comparan las penas que han recibido algunos delincuentes y otros, en cambio, pues, según este señor, por ejemplo, considera que son pocos años. El gran disparate, 13 años para Correa por 275.000 euros y 7 años para el chicle. Y dice, y no nos presentamos porque la gente se ha echado a la calle. Esto no lo entiendo muy bien, pero bueno... está diciendo que para algunos las penas son años, muy grandes no, y para otros son pequeñas.
Chicle, lo del chicle de 7 años lo ha dicho él, no lo ha dicho el juez.
Es un cálculo muy generoso. Ojo. Que se ha hecho él solo. Sí.
Más.
La conversación, bueno, ojalá hubiera sido una conversación más profunda que has mantenido con el abogado de la presunta
asesina. Vaya papelón, ¿no? Pero, joder, el tipo ha mantenido ahí un poco.
A mí me pareció
porque era un papelón tremendo.
Cómo ha respondido a todas las preguntas sin poder decir prácticamente nada, ¿no? Pero a mí el hecho de que una persona que tendrá los mismos sentimientos que tenemos cualquiera pasando, se invista de abogado y diga, oiga, todo el mundo tiene derecho a una defensa y yo lo voy a ejercer profesionalmente como para que tenga esta mujer un juicio justo.
Evidentemente.
A mí me ha parecido ejemplar.
Es que esa pedagogía elemental yo creo que es necesaria.
Le pasará lo que al abogado del chicle, que lo acabará abandonando porque esta mujer no dice ni mu.
Bueno, esperemos a ver, pero es que tiene derecho a un abogado, es fundamental.
Sí. Algo que ha molestado a los oyentes es la despedida. Dice, jolines, con la frasecita de la despedida del jurista. Lo haremos como lo haríamos con cualquier cliente. Es su deber, ¿no?
Pues claro.
Es su deber.
Es lo que tiene que hacer.
Es
su obligación.
Y ese es su mérito, además.
Claro.
El mérito es hacerlo y llevarlo.
La grandeza de este estadio evolutivo del ser humano es esa.
Todos sabemos que tiene una labor muy difícil.
Claro.
Delante de la estrategia de defensa, primero tendrá que saber qué pasó y va a hablar con ella y veremos si ella quiere colaborar o no. Pero, en fin, no va a tener más remedio.
Que sean los menos años posibles en prisión.
Ha empezado la entrevista diciendo, para dar algo por probado, hay que celebrar un juicio justo. Y a mí me parece que esa es la clave de todo.
Sí, es verdad. Sí.
Para que tenga un juicio justo, tiene que tener un abogado que la defienda con todas
sus habilidades. Lo que pasa es que hay hechos probados que son indiscutibles.
Son indiscutibles.
Y es que ha sido
pillado con el cadáver. En
el maletero. Claro.
Y luego, aunque el deber de Carlos era preguntarle por su estrategia, dice un oyente, ¿qué quieres, que se entere el fiscal?
Y que nuestro deber sigue siendo decir presunta, pero es verdad que claro, que hay elementos inconscientes.
No, efectivamente es presunta. Yo no sé si la ha asesinado ella, yo sé que ella llevaba el cadáver.
Claro.
Pero yo no sé si ella ha sido la asesina. A lo mejor resulta que el asesino ha sido otro en colaboración con ella, no lo sé. Efectivamente, eso espero que se sepa. Yo lo que sé es que ella llevaba un cadáver en el coche y lo transportaba de un lugar a otro. Sí, bueno, pues alguna relación tiene con una...
Claro, es difícil, claro, que no sea lo que abrumadoramente parece, pero eso efectivamente hay que verlo, todo lo que ha ocurrido aquí, y para eso tiene que celebrarse un juicio justo con un abogado que se empeñe en ello.
Y 44, tengo un mensaje. ¿Sabéis que el castillo del Conde Drácula se vende por 59 millones de euros?
¿Solo?
Solo, 57 habitaciones. Ah, le hacen falta reforma, ¿eh? Claro, reformar una cosa de 59 habitaciones. Claro, esto es un icono arquitectónico mundial. Lo que pasa es que la gente cree que está maldita. Y esto nos lleva a preguntarnos por las casas malditas que hay en todos los pueblos. Las que no se venden ni para atrás. La casa con fantasma. Todos han conocido casas con fantasma. Y se han conocido casas en las que había ruidos, pero luego se ha demostrado que era problema arquitectónico, no que hubiera ningún tío con cadenas por allí arrastrándolas, ¿no? Y esto se lo preguntaremos ahora en el 950-6006. Mira qué bonito. Jueves Santo por la tarde. Desde Montesión. Pam, 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 pam. Ahora os preguntaré si habéis conocido alguna casa maldita, alguna casa encantada y embrujada. Esas casas a las que va un grupo de excursionistas y se queda por la noche, y hay uno que dice: voy al sótano a buscar unas velas.
Y siempre va solo.
En el 900 50 60 06. Primavera en la tarde, será de la luz el temblor, será el rubor de la plata, será de Sevilla el amor, será una rosa en el viento, será bambalina y canción, será mi señora divina, la del Rosario, Virgen de Montesión. ¡Anda! ¡Toma! ¿Y ahora qué?
Esto en Transilvania suena mucho.
Esto en Transilvania mola mucho.
Sí. Igual no hay nada más distinto a Sevilla que Transilvania, digamos, escoger dos polos opuestos.
Pues, posiblemente, ¿no? Y... Entonces, ¿habéis conocido alguna casa encantada?
En Madrid hay varias. La Casa de las Siete Chimeneas, por ejemplo, que está en la Plaza del Rey. Que
¿en Sevilla
que
cuál hay?
No, aquí en Sevilla yo no, pero me estaba acordando ahora del Palacio de Linares, ¿te acuerdas?
Palacio de Linares, sí, bueno, sí. La niña que se aparece ahí en la cornisa.
Pero casas encantadas, de repente que pones a la venta en alguna población, en cualquier lugar, y no se vende ni para atrás, porque la gente dice, no, es que ahí hay un tío. O va a ser un tío, vamos, un tío con la cadena por la noche.
Psicofonía ahí en psicofonía. La esquina.
En Sanlúcar hay una encantada.
¿Tú sabes que en Virgen de los Reyes, en el Colegio Virgen de los Reyes, que está justo enfrente del Policlínico, ahí ha habido momentos
en Triana ha habido una también notable. Pero claro, todo tiene explicación en la vida, ¿no? Hasta los ruidos. De repente en Málaga no se vendía un edificio entero, además en una zona perfecta, maravillosa, porque había efectivamente ruidos, muchos ruidos, clan, 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 y la gente, y luego resulta que es que era un problema arquitectónico, de estructura, que
dilataciones
que no sé qué. Bueno, venían tres arquitectos, lo arreglaron y se acabó.
Se acabó el fantasma.
Pero la leyenda hizo que efectivamente aquello fuera una casa embrujada.
El crujido de madera, de las casas de madera, es en medio de la noche, ¿no?
Esas puertas que chirrían. Sí. Cualquiera que tenga una casa en el campo, una casa de estas que caserones, se da cuenta de que por la noche hay ruidos. Y es que tiene vida. En los vanos que hay en las, uh-huh, en las estructuras, pues primero que tiene... habitan bichos de todos los colores que están ahí, que se mueven y que hacen ruido.
Si te
obsesionas con el tema, desde luego te vuelves loco. Está claro que yo no creo en los fantasmas.
¿Qué nos cuenta el Corte Inglés?
Pues el Corte Inglés trae un mensaje que va dirigido a las mamis y a las futuras mamis. Porque si queréis renovar la habitación de tu bebé o te hace falta de todo porque no tienes nada, ahora es el momento perfecto, porque en el Corte Inglés y Baby News te van a invitar a conocer las últimas novedades para ti y tu bebé. Además, vas a poder vivir nuevas experiencias y acudir a talleres muy interesantes. Infórmate en laaventuradesermadre.com y vas a poder participar en nuestro gran sorteo. Solo tienes hasta el 1 de abril. Baby News en el Corte Inglés.
Primavera en la tarde. Qué bonita letra esa, ¿eh? Oh. Será el rubor de la plata. Será de Sevilla el amor. 900 50 60 06.